Muy buenas, ministro, ¿cómo está usted?
Pues estupendo, muchas gracias de haberme invitado.
Nada, al revés, es un placer para nosotros tenerle aquí en Onda Madrid y sobre todo el que le vemos hasta rejuvenecido, fíjese lo que le digo.
Bueno, me cuido un poco más, tengo más tiempo para otras cosas, pero bueno, sigo de manera muy directa la política nacional, europea e internacional, eso no se puede uno quitar de esa droga, entre comillas.
Exactamente, porque, claro, usted fue ministro de Exteriores del 2004 al 2010, además representante de la Unión Europea para el proceso de paz árabe-israelí. Ahora es presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, nos tiene que hablar de muchas cuestiones, pero antes de nada yo me preguntaba que qué opinaría usted de todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Aunque bueno, sea de algo nacional, me gustaría su opinión.
Pues cómo no, es un poco un esperpento, ¿no?, en el sentido de que una personalidad política desee ser elegida por videoconferencia, en ausencia y no respetando la ley y el orden constitucional, ¿no? Ahora que tanto se critica a los políticos, de que tienen que estar cercanos a la ciudadanía, que tienen que transmitir honestidad, respeto en cuanto al orden y lo que es el ordenamiento jurídico, pues vemos este espectáculo que sorprende a todos. Yo que estoy en contacto con muchos amigos extranjeros, pues están un poco atónitos de este espectáculo que está dando el señor Puigdemont desde Bruselas, y espero que esto termine cuanto antes y nos ocupemos de los grandes temas que deben de tener el interés y la atención de todos los españoles, y que, por tanto, estemos en un momento muy importante, en un momento de transformación del mundo, ocupándonos de los temas importantes.
¿Cree que entonces en el extranjero están atónitos, ha dicho usted, palabras textuales, sobre lo que está ocurriendo aquí en España?
Sí, no dan crédito, ¿no? Nunca veían que hubiese un problema, incluso era un modelo, el modelo constitucionalista español de los estados de las autonomías. Hemos siempre sido una referencia, ¿no?, en cuanto a ese sistema de autonomía, y por lo tanto no entienden lo que está ocurriendo ahora mismo en la sociedad catalana, que está rota, está vertebrada, es una pena. Y ese nacionalismo, ¿no?, es un nacionalismo del siglo XIX, que para cualquiera que tiene una visión progresista, yo digo, el nacionalismo pues es un cáncer, lo decía Mitterrand, y cualquiera de nosotros, pues, lo que queremos hacer son identidades que sumen, ¿no?, identidades que acumulan enriquecimiento intelectual, político, y no que excluyan, que separen, que dividan. Y yo por eso pues no doy crédito a lo que está ocurriendo en nuestra querida Cataluña.
¿Pasará la historia Puigdemont?
No lo creo. Será un pie de nota abajo del texto. No lo creo. Será como un incidente que lo sabremos superar rápidamente todos los españoles.
Tenemos a Miguel Ángel Moratinos. Tantas veces aquí le hemos entrevistado como ministro de Asuntos Exteriores. Es un político de raza, ¿no? Usted, vocación política, ha tenido siempre.
No creía que la tenía, pero la descubrí cuando me nombraron enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, y ahí me encontré con un desafío político de enorme trascendencia, y mis colaboradores, me acuerdo en un discurso que di a la sociedad libanesa al principio de mi misión, y me salió una beta política, ¿no? No era un burócrata funcionario que trataba de buscar una solución diplomática, sino que a compromiso. Y había un interés de encontrar una vía de solución. Y a partir de ahí, las circunstancias y el azar y la necesidad, pues me llevaron más a implicarme en la política nacional y luego tener el privilegio y el honor de ser nombrado por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero como ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, que es una enorme responsabilidad y un gran privilegio.
Después de eso, yo creo que ya
el ego lo tengo más que satisfecho.
Lo tiene satisfecho, ¿no? No, pero es verdad. Entonces, su primera vocación diplomática,
sí,
se puede decir, de ahí le lleva a la política.
Me lleva a la política y después pues sigo en la política y en la diplomacia, ¿no? Pero con un enfoque político siempre, porque aunque ahora la política esté muy criticada, si no hay política, si no hay proyecto, si no hay un ideal al que defender, hay que ilusionar, al que transformar la realidad, pues al final será el Big Data, serán las máquinas las que nos dirigirán a todos nosotros. Y eso todavía me resisto. No sé, a lo mejor las futuras generaciones se acostumbrarán o no tendrán capacidad de enfrentarse a ellas, pero yo en este momento prefiero que los ciudadanos tengamos la capacidad de decidir cuál es la opción que más nos debe acompañar en un proceso de transformación y mejora de la vida de todos nosotros.
Muy bien, vamos a seguir dialogando con Miguel Ángel Moratinos, pero si nos permiten, a las 4:30, esta recomendación.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Miguel Ángel Moratinos, político, diplomático, fue ministro de Exteriores del 2004 al 2010. Le tenemos en la retina, recuerdo, sus ojeras han desaparecido. Quiero que lo sepan nuestros oyentes. Ya han desaparecido. Es que el gobierno da ojeras, ¿no? Y más en aquellos momentos también convulsos. Yo creo que no ha habido un momento de relax. Final de ETA, crisis económica, en fin, recordemos, ¿no?, aquel momento.
Lo que pasa es que yo quería
hacer
una consideración y que me dijera qué opina, pero creo que de cuando él estaba como ministro de Asuntos Exteriores a hoy hay un retroceso en el ámbito internacional bastante evidente. No hablemos de la cuestión palestina y israelí, pero vamos, internacionalmente estamos en un cierto retroceso.
Bueno, es una paradoja, porque estamos en un momento de cambio, de transformación muy profunda de la sociedad internacional. Lo que debería requerir y requiere más diplomacia, más intervención política, más imaginación para preparar lo que va a ser el mundo del mañana. Y, sin embargo, observamos con tristeza y con preocupación, yo diría más preocupación que con tristeza, de que todavía no hemos sido capaces en los últimos años de ordenar ese complejo mundo que nos ha tocado vivir. El siglo XX fue un siglo duro, difícil, dos guerras mundiales. Tardamos casi medio siglo, a veces se olvida uno, pero fueron dos guerras mundiales y pasaron 45 años... para que después de dos guerras mundiales de 45 años, es decir, 50 años, al final se reuniesen en San Francisco y decidiesen ordenar el mundo, tanto las instituciones de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional, la Carta de San Francisco, Naciones Unidas, y tuvimos ese periodo, pues bueno, digamos, de esperanza, de paz y de desarrollo que querían los padres fundadores de ese nuevo orden. Bueno, nosotros ahora estamos en 2018, casi ya dos décadas.
Sí.
Y todavía parece que sabemos que tenemos que cambiar, sabemos que el mundo ha cambiado, los dirigentes lo saben, lo conocen, lo viven, lo sufren. Y sin embargo, pues parece que se sienten incapaces de sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a convivir entre, digamos, países, regímenes que no tienen las mismas opiniones, ¿no?, pero que tienen que vivir juntos? Y eso es lo que yo echo de menos, ¿no?, que es la paradoja y es el esfuerzo que sigo haciendo, trato de hacer, para que la diplomacia no se olvide y que no se olvide desde el punto de vista con D mayúscula, ¿no?, una diplomacia de verdad. ¿No?
A ver, Jaime González,
sí,
venga.
Es verdad que muchas veces lo que uno demandaría son líderes que de verdad arreglaran el mundo, por lo menos que se pusieran de acuerdo en las cuestiones básicas. Pero es que al frente de la principal potencia del mundo hay un señor con el que, bajo mi punto de vista, es muy difícil ordenarse y muy difícil llegar a acuerdos.
¿Te refieres a Trump?
Sí, me refiero a Trump. Porque es un hombre que tiene una manera muy muy peculiar de entender la política y los consensos en política. Es más, yo creo que se jacta y presume de ser el anticonsenso. ¿Cómo se arregla el mundo cuando la gran pata que representa a Estados Unidos está como está?
No, lo hace más complejo y así lo vive el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lógicamente debe de encontrar un modus vivendi con la administración norteamericana. Y todos nosotros tenemos que encontrar un modus vivendi, pero ese modus vivendi no significa renunciar a lo que hemos acumulado a lo largo de la historia de la humanidad. No tenemos que hacer pasos hacia atrás. Si, como muchos creemos, el señor Trump, en su visión del mundo unilateral, aislacionista, contrario al multilateralismo, al libre comercio, a una globalización humanizada, no responde a nuestros ideales, pues tenemos que decirlo e intentar trabajar tratando de atraerle, tratando de atraer a la administración americana, o como está ocurriendo con la lucha contra el cambio climático, que es gobernadores norteamericanos, alcaldes norteamericanos, sociedad civil norteamericana. La administración central norteamericana dice una cosa, pero ellos no se desmarcan de ese compromiso del mundo futuro. Por lo tanto, hoy día hay muchos actores. Están, lógicamente, los dirigentes, los jefes de Estado y Gobierno, que son fundamentales, pero hay otros actores que pueden movilizar a la sociedad para que no perdamos la esperanza y podamos seguir avanzando.
Pero fíjate qué paradoja. Habla usted de la sociedad civil norteamericana, y es verdad. Hay una resistencia de la sociedad civil norteamericana, pero no en vano la expresión máxima de la sociedad civil es, se nota el día en que van a votar, y esa sociedad civil votó, bueno, a Donald Trump.
Sí, sí, porque esas son las contradicciones que estamos viviendo en este mundo, porque hay dos grandes conceptos que el político del siglo XXI tiene que abordar de manera urgente y de manera inteligente, que es el de identidad nacional, que es todo lo que estamos hablando, los nacionalismos que vuelven a renacer.
Tribalización.
Y luego del principal, que es la desigualdad. O sea, esa brecha social económica que se ha producido, es cierto que jamás el mundo ha vivido con tantos recursos, jamás hemos sido tan ricos a nivel de los PIB nacionales y regionales, pero al mismo tiempo es un 1% del mundo el que tiene la riqueza mayoritaria, ¿no? Entonces, esa desigualdad lo que ha llevado a que populismos, como tanto en Europa como en particular en Estados Unidos, hayan dado el triunfo al señor Trump, porque ya no se guían a la clase política tradicional. El ciudadano ya tiene ciertas reticencias a seguir a esa élite donde hemos sido, he sido parte de ella, y hay que hacer autocrítica. No hemos sabido seguir conectando y seguir ofreciendo al ciudadano opciones y soluciones acordes con sus aspiraciones. Entonces, pues se caen en la manipulación y en el juego de atraer consensos que muchas veces están muy alejados de lo que para todos nosotros no es la vía adecuada y la vía racional.
Quería hablar con Miguel Ángel Moratinos, enseguida os doy la palabra, pero quiero que escuchen ustedes también a José Luis Rodríguez Zapatero en este especial que va a dar mañana íntegramente Telemadrid a las 10:45, hablando sobre el papel del rey Felipe VI cuando ETA estaba activa.
Claro, solo lo hemos vivido quienes hemos sido presidentes del gobierno. Es difícil transferirlo a cada ciudadano cuando dice, bueno, ¿y qué hace el rey? Pues hace cosas muy importantes.
¿Qué le parece la figura del rey? Mañana cumple 50 años. No sé si usted ha tenido que tratar, porque viajaba mucho cuando era príncipe, y me imagino que le tocaba a usted viajar con él.
Una gran figura. Ya me lo encomendó y me lo indicó su majestad el rey Juan Carlos I. Tuve la suerte, el privilegio de realizar muchos viajes, muchos desplazamientos a América Latina, a todo lo que era las inauguraciones del Instituto Cervantes, a todo lo que era Europa, las instituciones europeas, y le puedo garantizar que tenemos un rey extremadamente preparado, muy integrado en lo que es el conocimiento de las relaciones internacionales, y puedo decir que no hay nadie, lo digo con rotundidad, que conozca mejor América Latina a nivel de agenda, a nivel de personalidades, como el rey Felipe VI. Yo creo que hoy día es una personalidad, no solamente en América Latina, pero en ese caso es que es indiscutible. Y yo he tenido pues el honor y el privilegio de trabajar con él, y desde luego, una vez ya rey, pues ver cómo ha ido desarrollando su labor con una enorme eficacia y sobre todo con ese sentimiento de que representa un gran país y que nos da continuidad. Yo creo que, bueno, es un gran debate sobre la monarquía, pero yo que he vivido lo que son las relaciones internacionales, la continuidad en política exterior es un elemento esencial. Y la monarquía española, el rey Juan Carlos I y Felipe VI actualmente, pues nos garantizan el que la representatividad de España en el exterior está no solamente garantizada, sino admirada y elogiada por un número muy importante de actores internacionales.
Bueno, dicho por Moratinos, que no sé si usted era republicano en su edad adolescente.
Bueno, la verdad es que la monarquía, digamos que tenía tendencias republicanas, pero la monarquía parlamentaria española siempre, para mí, tuvo un atractivo, y luego, pues, como lo viví, como decía bien el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la labor del rey, y tengo muchas anécdotas y muchas ocasiones en que, en el caso concreto mío, su majestad el rey Juan Carlos I, pues nos solucionó muchos problemas y me ayudó en mi tarea diplomática, y estoy seguro que el rey Felipe VI lo está haciendo de manera muy directa. Hemos visto sus últimas actuaciones, sus últimos viajes, y creo que eso es un activo que tiene la sociedad española, que tiene el sistema político español y que debemos de defender.
Porque el ¿por qué no te callas? ¿Le pilló usted?
Sí, me pilló, y además la foto es una foto que la recuerdo con muchas, en muchas ocasiones, porque si vean ustedes la foto es, se ve al rey, su majestad rey Juan Carlos, saliendo de la sala, se ve al presidente de gobierno José Luis Ruiz Zapatero dirigiéndose a la presidenta Bachelet, y se me ve a mí muy serio, porque ocurrió una cosa que es lo que ocurre en la vida, ¿no? Que en 20 segundos pasó por mi cabeza diciendo, aquí todo va a salir todo bien, menos a mí, que me va a tocar gestionar la crisis. Yo ya vi que el rey iba a ser elogiado, que el presidente Zapatero sería también elogiado, y que a mí me tocaba lidiar con...
Restañar las heridas.
Entonces eso pasó por mi cabeza en 25 segundos.
Ah, pues yo pensaba que estaba diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
Bueno,
¿no?
Sí, bueno, evidentemente, pero no. Pero yo ya estaba diciendo, otra comparecencia en el Congreso, en el Senado, otro lío para buscar una solución a todos nuestros intereses que tenemos en Venezuela, y por lo tanto, pero luego tuve la satisfacción de lograr la reconciliación y de una visita del presidente Chávez a Palma de Mallorca con su majestad el rey Juan Carlos, y fue pues un momento también de reencuentro y que se solucionó, que es lo que yo espero que ocurra ahora con esta
hombre Rajoy
en
este momento.
Yo creo que hay que reconstruir la relación,
pero está muy difícil, ¿no?
Como todo, pero la diplomacia está cuando las cosas están difíciles.
Yo, señor Moratino, se lo voy a poner muy difícil, ¿eh? Sí. La pregunta tiene mala leche.
No, viniendo de ti, no.
En relación con Venezuela, ¿usted es más partidario de la vía Zapatero o de la vía Felipe González?
De la vía Zapatero, ¿eh? No me la he puesto en nada difícil, porque creo que al final el diálogo es la que puede resolver. Yo espero, ahora mismo está el presidente Zapatero, está en República Dominicana, negociando con las partes, y yo le devolvería la pregunta. ¿Usted qué prefiere, que haya unas elecciones en que las dos partes, el gobierno y la oposición, acudan a esas elecciones de manera consensuada y aceptada, o prefiere que las elecciones sean simplemente convocadas por el presidente Maduro, que las vuelva a ganar y que sigamos en esta situación sin salida? Por lo tanto, la vía que me toca a mí llevar en muchas maneras, lógicamente con el apoyo y la dirección del presidente Zapatero, es la que ahora está llevando el propio presidente Zapatero en Dominicana, busca, uno, evitar la guerra civil, que es importante, y dos, encontrar un marco político consensuado entre todas las partes para que pueda haber unas elecciones
libres,
digamos, libres, formales, aceptables por la comunidad internacional. Es difícil, es complejo, pero es más fácil que tirar la toalla y, por lo tanto, yo he hablado esta tarde con el presidente Zapatero y le he enviado un abrazo y mucho ánimo para que en las negociaciones de hoy pues tenga éxito. El éxito del señor Zapatero será el éxito de Venezuela y será el éxito de todos nosotros. Y otro es mucho más sencillo, pero muchas veces la realidad internacional es muy compleja. Por lo tanto, hace falta mucha paciencia, mucha perseverancia. Hay a veces que no se avanza, que parece que no logras nada, pero luego los momentos te dan la razón de las aventuras, de esos moratinos desatinos que eran corrientes en mi época. Pues de esos desatinos muchos se han convertido en atinos. Y así pues hemos visto la reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, cosa que nosotros parecía que ya habíamos intentado llevar, y que por lo tanto a veces pues los tiempos de la política internacional
son otros,
no son los tiempos de la política nacional.
Sí, porque es todo muy lento. Adelante, Jordi.
Aplicar esa misma
teoría
a la política nacional en estos momentos, porque sin diálogo es posible la solución en Cataluña.
Pero el diálogo dentro de un marco constitucional, yo desde luego, sí, y además lo ha dicho el presidente del gobierno y lo ha dicho el propio rey, su majestad Felipe VI, ¿no? El diálogo no se rechaza si esto no es dentro del marco constitucional, que es lo que los independentistas están hasta ahora tratando de llevar a cabo. Parecía que habían cambiado, espero que cambien. Estaremos todavía mañana y pasado para que tengamos buenas noticias. Yo nunca pierdo la esperanza de que tengamos buenas noticias. Y nos encontramos con un marco de normalización, que es lo que pide la sociedad catalana. Yo estuve en Cataluña hace una semana y lo que viví y sentí allí es una voluntad de que todo se normalice, ¿no? Y que no encontremos otra vez una serie de situaciones como las que hemos vivido desde el mes de octubre.
O sea que yo lo que veo es que ustedes dejan de ser ministros o Zapatero de ser presidente, pero siguen con una labor por detrás diplomática en favor de España y en contacto con el gobierno español.
Sí, indudablemente.
Aunque sea de otro signo político.
Yo creo que hoy todos tenemos, los que hemos estado y hemos tenido la suerte de tener responsabilidad de gobierno, y tenemos una modesta experiencia, ¿no? Porque hoy día parece ser que todos servimos para todos. Bueno, pues sí, no, pero quiero decir, es verdad que yo voy a un bar y a una cafetería española y me dan la solución para Siria. Les digo, bueno, pero perdonen ustedes, yo soy un poco más que ustedes. Pero claro, si un señor se va a operar de corazón abierto, dice, no, yo quiero el mejor especialista. Bueno, pues esto es lo que tendría que ser, ¿no? De que los que tenemos...
Esto es muy mínimo... español, ¿eh?
Sí, es muy español. Bueno, es muy general, porque ocurre en muchas capitales y en muchos países, pero...
Lo que pasa es que aquí tenemos barra de bar.
Sí, bueno, es verdad que lo que sí podemos es ayudar, lógicamente, a los intereses de España, y que son los fundamentales, y todos podemos aportar algo, ¿no? Y, lógicamente, tienes que estar con una buena relación con el gobierno, que son los que tienen la responsabilidad, ¿no? Yo tengo que decir que tengo buena relación
con el señor Dastis.
El señor Dastis es un gran funcionario, un gran político, y lo está haciendo muy bien. Y de hecho, aunque sea a veces se comentaba de que en la diplomacia española, yo tengo que rendir un homenaje a la diplomacia española y al ministro Dastis, porque con el tema catalán, escribí en mi página web Ossetia del Sur 4, Cataluña cero. ¿Qué significaba eso? Pues que Ossetia del Sur, que no la conoce nadie, pues obtuvo 4 reconocimientos internacionales. Cataluña, con toda la presión catalana, con toda la inversión, recursos, manipulación, consiguieron 0 reconocimientos en un mundo muy difícil, en donde cualquier loco país extraño puede decir, bueno, pues voy a reconocer a Cataluña, ¿no? Bueno, esto es una labor que lleva a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y que dio sus frutos, y eso da la fuerza del Estado y la autoritas de una diplomacia española que en los temas serios pues sabe resolver y dar las soluciones apropiadas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso es lo que tenemos todos que hacer, ¿no? Cuando, lógicamente, los intereses de mi país están en juego. Hay a veces que no tenemos la misma opinión, lógicamente, ¿no?, con el gobierno, pero cuando estamos en el exterior yo procuro nunca hablar mal del gobierno, ni mucho menos expresar mi opinión, porque en tema de política exterior ahora yo creo que estamos más o menos en la misma.
Ajá, estamos bien. Vamos a mirar las redes sociales, Carlos, sí. Honorato, a ver qué le dicen a Miguel Ángel Moratinos.
Yo no sé, a lo mejor sería mejor meternos en un bar y opinar todos, pero bueno, aquí yo tengo una pregunta. Isabel dice, ¿qué tipo de periodo transitorio habrá tras el Brexit?
Bueno, primero le voy a contestar de que todavía tengo dudas de que el Brexit se lleve a cabo.
Ah, mira.
Esa ha sido mi tesis desde el principio, porque las consecuencias del Brexit son negativas para el Reino Unido, para Europa, y yo creo que al final, si las negociaciones son tan complejas y difíciles, como tienen que pasar por Westminster, por el Parlamento Británico, pues al final se den cuenta que la ruptura es más negativa de lo que
confía,
esperaba.
Entonces, pues
yo todavía confío.
Tienen la fecha, ¿no?, del 2019,
sí,
como punto tanto, final.
Por lo tanto, de no haber Brexit y de tener razón la oyente, pues bueno, el periodo de transición, pues era un periodo de transición de 2 años, creo, pero ese periodo de transición es difícil de proponer y elaborar, ¿no? Cambiará mucho. Es el primer caso que un país miembro de la Unión Europea se va de la Unión Europea. La Unión Europea, que es una gran aventura, pero claro, a nivel de lo que es la complejidad de las negociaciones y los capítulos que tendrán que negociar el equipo de Bruselas y el británico, es tremendo. Todos los capítulos, el agrícola, el comercial, el políticas de fiscales, monetarias, son toneladas de papeles, de directivas, ¿no?, que han afectado a la vida de los británicos y de los europeos. Y, por lo tanto, es una tarea ardua y vamos a ver cómo la encara.
Hay más comentarios.
Sobre Cataluña, imagínate, tenemos de todo. Tenemos el mercado surtidito. Bueno, por ejemplo, sobre lo de Piqué, que hemos puesto al principio, de que no se estaba respetando el resultado de las elecciones en Cataluña, le dice Daniel Sanz, esta vez Gerard Piqué tiene razón. No se está respetando los resultados en las elecciones catalanas, ganó Arrimadas y no puede gobernar. Bueno, en fin, esto es lo que opina el oyente. Carlos Campillo habla sobre la decisión del juez Llarena sobre que no le concede el permiso para que acudan al Parlamento. Dice, pues lo mismo le espera Puigdemont, aunque no entiendo las razones. Y Roberto Fernández dice que el juez está cercano a la prevaricación. Bueno, lo dice este oyente, ¿eh?, no lo digo yo. Señores, no están condenados, luego sus derechos políticos están intactos. ¿Ya no hay presunción de inocencia? Ahí lo deja.
Bueno, hay que decir que están en la cárcel porque un juez cree que ha cometido unos delitos, pero es verdad que está pendiente de juicio. Pero han dicho que no a la posibilidad de que acudieran
al pleno
de mañana. La verdad es que siempre hay momentos convulsos, pero este, señor Moratinos, es francamente difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, pero yo creo que el Tribunal Constitucional sábado, ¿no? Fue el sábado.
Sí.
Pues dio una resolución bastante clara y que creo que ha indicado el camino que a seguir, que hay que seguir, ¿no? Y en ese sentido, pues es reconfortante, porque puede haber, pues, tensión. En política la tensión es parte del juego, pero el marco donde deben moverse los diputados del Parlamento catalán ya lo ha indicado el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, pues tendrán que someterse a esas directrices, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estamos más tranquilos. Otro caso es que no hubiésemos tenido esta resolución. Hoy estaríamos todos de los nervios, pero realmente, ¿no? Creo que hoy tenemos una referencia en la que nos debemos apoyar y aplicar. A partir de ahí, pues, bueno, puede pasar de todo, ¿no? Bueno, Es bastante atónito, como decía, y bastante esperpéntico que sigamos viviendo estas horas con tanta incertidumbre.
Dejadme preguntarle al señor Moratinos, que estos días se está rindiendo homenaje a las víctimas del Holocausto, concretamente también en el Senado, ¿no? Y ahí ha hablado el ministro de Justicia, diciendo que conviene no olvidar, ¿no? Y de esto usted sabe mucho,
bueno,
¿no?
No solamente sé, sino que fue a iniciativa mía que establecimos en España este Día del Holocausto. Fue una decisión mía que compartí con mi colega, el ministro de Justicia de la época, el ministro de Educación, porque no había en España el Día del Holocausto y la establecimos, y por lo tanto yo creo que es bueno que esa memoria colectiva de la ciudadanía española recuerde pues los horrores y la barbarie para evitar que en el futuro se repitan situaciones similares, ¿no? Por lo tanto, plena solidaridad, ¿no? Y desde luego todos tenemos que ser muy vigilantes con cualquier brote de antisemitismo, pero ahora también de islamofobia, que están cada vez ocurriendo más. Esos son todos los grandes temas que deberían de preocuparnos,
¿no? Ya, ¿y cree que no, que los estamos apartando?
Yo creo que el antisemitismo en España ha mejorado, vamos, se ha limitado. Es verdad que, como digo, hay que ser muy atentos y estar alerta porque pueden surgir en cualquier momento, y que tenemos todavía que hacer una labor en el sistema educativo, en algunas, a veces, pues ya ha desaparecido en muchas circunstancias, pero te encontrabas algunas sinagogas desacralizadas en España, algunos elementos o actitudes que eran antisemitas, ¿no? Pero yo creo que la conciencia general española hoy día es muy consciente de que tenemos que evitar esos actos de antisemitismo.
A ver, ¿qué queréis todos preguntar?
Sí,
venga, Jordi.
Por el Día del Holocausto, porque además he estado alguna vez en el Senado sobre ese tema, y siempre me ha llamado la atención que se ha olvidado un poquito, quizás, recordar que el franquismo, y Franco fue aliado de Hitler, que Hitler participó en la guerra junto con el fascismo italiano, y luego quizás convendría recordar, y yo creo que es muy positivo que se recuerde el Día del Holocausto, pero también para cuándo ese recuerdo para las víctimas del franquismo, que todavía están, digamos, sin un reconocimiento de Estado institucional como este que corresponde, ¿no?
Bueno, eso yo me imagino que entrará en la próxima legislatura, porque tenemos todavía muchos temas. Pero sí es verdad, ¿no? Es verdad que se vivió el antisemitismo y no se recuerda, pero no se recuerda el papel de Franco con los judíos que buscaban el exilio, pero sí se ha recordado, y en el cementerio de los justos en Israel, en Jerusalén, pues se recuerda a embajadores españoles, ¿no?
Hombre, Sambriz, ¿no?
Sambriz y otros, y tantos. Que participaron en salvar tantas vidas y tantas situaciones muy, muy dramáticas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que sea memoria colectiva y de manera, yo creo, objetiva, porque en definitiva los pueblos y naciones como la nuestra, española, tienen que asentarse en lo que es su historia, ¿no? Y no podemos cerrar los ojos a lo que ha sido nuestro país y nuestra historia, y extraer lecciones, ¿no? Y que las nuevas generaciones puedan conocer lo que ha ocurrido objetivamente, con aquellos historiadores que puedan escribir de manera objetiva esos periodos de nuestra historia, y que luego pues demos ese salto adelante para que se eviten situaciones y dramas que desgraciadamente nuestros antepasados sufrieron.
Miguel Ángel Moratinos, ha sido de verdad un honor el que haya estado usted aquí con nosotros en Onda Madrid, el 106.101.3 de la FM, ahora presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, también interesantísimo este desafío.
Bueno, es la gran agenda de la sostenibilidad, o sea, es el planeta Tierra, o la cuidamos o la preservamos, o hacemos un acuerdo, un pacto, un tratado entre los ciudadanos y la Tierra en el planeta, o dentro de unas décadas no tendremos con qué dar satisfacción a nuestras necesidades básicas, ¿no?
Desde luego.
Por lo tanto, hay que mantener esa agenda de sostenibilidad. Es la nueva agenda del siglo XXI.
Miguel Ángel Moratinos, hasta la próxima. Espero que este haya sido nada más que un primer capítulo, que venga a escribir otros más, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, ha sido un gran placer y gracias a todos los contertulios que han hecho preguntas muy interesantes.
Claro que sí, y no tan malvadas como creían. Jaime, Jordi, muchas gracias. Aquí seguimos.
Son las 5.